Palabras de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Estados Unidos está en este momento alcanzando el techo de la deuda. Esto quiere decir que el presupuesto federal es rigurosamente medido y planeado cada cuatrienio. Ellos dicen se van a gastar tantos trillones de dólares y de ahí no se pasan. Y si quieren superar el gasto público, tienen que ponerse de acuerdo congresistas, senadores y todos los políticos involucrados en el gasto de tal presupuesto. Entonces vamos a empezar a escuchar que hay ya limitaciones en algunos casos. ¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo? Bueno, los cheques para los jubilados se van a atrasar. Eso me preocupa porque apenas estoy procesando eso. Los alimentos en las escuelas también se atrasarían. Entonces, hay una serie de situaciones que son efecto dominó. Y lo que va a hacer el gobierno federal en este momento es, por eso no quieren entrar a una guerra, porque muchas veces las guerras disparan la producción de la industria militar y eso trae muchos avances, pero también muchos problemas. Yo por ese lado aplaudo al presidente Biden de que no se quiere ir a una tercera guerra mundial. Pero las maneras de ajustar el gasto público no es poner la máquina de la Reserva Federal a producir más dólares. No, es organizar lo que es el gasto público contra la captación de recursos. Y Estados Unidos ya está empezando a hacer captación de recursos, multando a las aerolíneas que tan desorganizadas se vieron en estas fiestas de Año Nuevo y Navidad, que vararon a miles y miles de pasajeros y aparte les perdieron sus equipajes. Esas multas van a servir para organizar el gasto público y así, derivadamente, va a haber una serie de sectores. La industria farmacéutica, sectores que hacen billonadas en ganancias y que muchas veces no las reportan ni las ponen en sus impuestos. Buenas noches, buenos días, bienvenida Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera y que me da mucho gusto. Te leímos en el periódico La Visión de Atlanta. Un medio más, porque ya cuando abro tu página, estás en Buenos Aires, en varias estaciones de radio, en periódicos, y nos pasaríamos todo el programa mencionándolos. Pero yo sé que tienes un tema interesante para el día de hoy. Bienvenida, Vale.
Muchísimas gracias, la verdad que sí, estoy muy feliz y bueno, muy feliz de estar nuevamente acá charlando con vos, Frank, me encanta conversar estas charlas de la noche. Y sí, la verdad que súper agradecida, súper anonadada es la palabra, de a tan solo 6 meses de habernos mudado a Estados Unidos, ya estar, bueno, conversando con vos en este medio tan lindo que llega a tantas personas, reflexionando, me encanta el ida y vuelta, lo disfruto un montonazo. Y ahora en La Visión, este medio tan importante de Estados Unidos, sobre todo de Atlanta, de Georgia, que se comunica a la comunidad hispana. Y ahí es interesante ver un poco cuando uno realmente quiere algo tanto, se enfoca y que de alguna manera llega, ¿no? Hablando de vuelta, siempre ligándolo a lo que es el desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera, que yo siempre digo que fui mi primera alumna y sigo siendo mi alumna porque sigo aprendiendo, sigo creciendo. El momento en que diga que no tengo nada más por aprender, me voy a otro plano, porque creo que la vida se trata de aprender justamente. Algo que me encanta es justamente que estoy aprendiendo, y lo estoy viendo en mi realidad, a atraer aquello que quiero, ¿no? Y algo que quería cuando nos mudamos acá a Estados Unidos, yo dije, ¿con quiénes quiero trabajar en Estados Unidos? Yo en Argentina y en Latinoamérica venía trabajando mucho con varones y mujeres, pero sobre todo con mujeres, en el desarrollo de inteligencia emocional financiera. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ser esto en Estados Unidos? Porque la realidad es que el vínculo con el dinero del norteamericano es muy diferente al vínculo con el dinero del latino, ¿no? O sea, inclusive veo mucha similitud entre el vínculo con el dinero del español, ¿no? Yo decía, ¿cómo hago para acompañar a los norteamericanos en el desarrollo de su inteligencia emocional financiera cuando es tan distinto, ¿no? Voy a tener que aprender y estoy dispuesta a aprender, voy a hacer muchas investigaciones, voy a ver todo, obviamente todo el tema que tiene que ver con diferentes formas. Acá el norteamericano tiende a endeudarse mucho más, el argentino, por ejemplo, no se endeuda tanto porque no hay tanta posibilidad de crédito, acá uno tiene crédito para todo, allá tenemos las cuotas de la tarjeta sin interés, eso es lo mal, casi que el único crédito al que podemos acceder, y siempre cargamos que en Argentina es ridículo porque pagamos quizá un teléfono en 24 cuotas sin interés, pero después nos compramos nuestra casa en un pago, ¿no? 100%. Y así fue lo que hice yo. Yo hacía esto. O sea, mi casa, no tengo deuda de mi casa en Argentina, y en su momento, cuando cambié mi teléfono, lo pagué en 12 cuotas o 24 cuotas sin interés. Ahí está. Gracias, Frank, por mostrar la página de la visión, lavisionweb.com, que ahí justamente lo que hizo Frank fue ir a esos tres puntitos que están a la izquierda, ahí uno va a columnas de opinión, y dentro de las columnas de opinión está la mía junto con otros profesionales, y justamente el tema que voy a hablar es sobre la mujer y su inteligencia emocional financiera. Y como bien recalca ahí Frank, la visión es un gran medio, la verdad que estoy muy agradecida de estar acá, y que llega a través del periódico, de la radio, de la televisión, del podcast, con lo cual todas mis columnas las voy a grabar también para que la gente que le gusta más escuchar, como a mí me gusta más escuchar que leer. Estoy muy atenta a los procesos de aprendizaje como psicopedagoga, y yo siento que estoy cocinando y escucho, estoy manejando y escucho, cambio de leer requiere mucho más de mi tiempo y mi concentración, y nada, lo disfruto de otra manera. El tono de voz también me gusta más. Pero bueno, súper agradecida, como mencioné en la primera columna, a Victoria Chacón. Victoria Chacón es una gran mujer, es la fundadora del medio La Visión. Ella es peruana. En otra columna les voy a compartir un link a una historia que ella compartió en CNN recientemente. Ella fue entrevistada por Don Francisco, junto con otras emprendedoras, empresarias, contando sus historias de éxito. Tuve el honor de escucharla. Y la verdad que es una historia extraordinaria la de Victoria Chacón, lo que ha logrado. Ella vino muy joven, su padre murió cuando ella era muy joven, y interesante, el padre le dijo, vos vas a ser cabeza de familia, algo así, ¿no? Y ella se tomó justamente esta creencia del padre en ella, de que podía ser cabeza de familia, muy a pecho, y salió en búsqueda de nuevas oportunidades, y vino para acá, para Estados Unidos, muy chiquita. Le mandaba plata a la familia en Perú, vino con $15, según cuenta, y arrancó limpiando casas, y así fue creciendo y creciendo, y hoy tiene una muy buena situación económica, tiene grandes empresas, y nos da muchas posibilidades a todos a comunicarnos. Entonces, por eso estoy tan agradecida que con tanta generosidad me ofrece ser columnista semanal en este diario, ¿no? Entonces, gracias, Frank, por compartirlo. Pero volviendo al tema este del desarrollo de inteligencia emocional financiera. Nada más,
vale, sí. Solamente déjame comentarte algo. Y a la señora Victoria, a veces ella me ha dicho que no le gusta que hablemos de ella, pero se tiene que decir. En el programa de Don Francisco no se dijo, pero yo le mandé una nota a tu paisana, Cynthia Hudson Fernández, que es la vicepresidenta de CNN en español. La vas a conocer, muy chica, una chica muy linda, muy emprendedora. Estuvo en Cosmopolitan TV, aquí y allá y en todas partes. La tengo en mis redes sociales. Victoria no le gusta que se hable de ella. No sé, tiene eso muy sencilla. Sin embargo, eso nos hace a todos hablar de ella. Por la siguiente razón. Es una mujer muy dadivosa con la gente necesitada. Nadie necesita pedirle, ella el día que alguien está en circunstancias difíciles, allí está ella. Y con sus medios de comunicación, ella le da voz a aquellos que no la tienen. Entonces yo, ¿qué te puedo decir? Los 25 años que tiene La Visión, periódico y radio, en circulación y en el aire, yo los escucho. A veces en la madrugada lo que hago es guardar la liga, porque trabajando a veces no puedo usar el teléfono, tú lo sabes, pero me encanta y cada semana tiene un programa dedicado para cada país. Entonces, a la gente realmente eso nos fascina, porque cada quien siente que tiene ahí su espacio y conoce de la cultura. Por ejemplo, yo que tengo un hijo nacido acá, me sirve mucho para explicarle y escuchamos el programa. Ahora nosotros estuvimos en Perú, conocimos el Museo del Señor de Zipán, la tierra natal de Victoria, y nada más lo voy a mencionar rápidamente. Ellos tienen el museo de oro más grande del mundo. La colección de oro más está a nivel subterráneo, es una colección privada, y ves vestiduras de los incas hechas en oro, en hilos de oro. Y bueno, nos pasaríamos todo el programa, Vale, pero te agradezco. Tú también eres una persona con quien se puede tratar y aprender muchísimo, al igual que con la señora Victoria Chacón. Y adelante, somos todo oídos para vos.
Genial, genial. Qué lindo lo que compartís, Victoria. Y es verdad que justamente por lo que la voy conociendo, entiendo que no le guste que hablemos de ella, pero cuando sucede eso, uno tiene muchas ganas de hablar más aún, ¿no? Porque justamente es esa humildad, siento como que en su esencia está el querer ayudar. De hecho, bueno, se vino para acá para ayudar a su familia, ¿no? Y que habla de determinada personalidad y determinada personalidad financiera, ¿no? Y se ven sus actos, entonces, con mucho respeto y con mucho agradecimiento, porque para mí hay una de las emociones más importantes a tener a la hora de justamente crear la vida que queremos, que es ser agradecidos, ¿no? Cuando uno es agradecido es porque está viendo lo positivo de la vida, ¿no? No está vinculándose con el vaso medio vacío, sino con el vaso medio lleno, como decía mi papá, ¿no? Que la felicidad es tan simple como eso, como mirar el vaso siempre medio lleno. Y yo coincido con él, porque siempre va a haber algo que falta, siempre va a haber errores, siempre uno podría, y si hubiera hecho esto, y si lo que sea, y él debería, y la verdad es que eso lo único que hace es envenenarnos con pensamientos negativos y alejarnos cada vez más de vivir un día a día con mayor bienestar. Entonces, bueno, volviendo a este tema de la visión, que me encanta también como ejemplo en el sentido de cuando llego a Estados Unidos, no enseguida, porque la verdad que fue muy abrumador. Nunca me imaginé que iba a ser tan demandante el mudarme. Yo ya había vivido, de recién casados nos fuimos a vivir a Inglaterra para que mi marido hiciera un MBA. Nos mudamos recién, o sea, al mes de casarnos, con dos valijas de 23 kilos cada uno, en el momento donde se podían llevar dos valijas y sin tener que pagar equipaje extra. Y así fue, llegamos a un nuevo país con cada uno con sus 46 kilos de todas nuestras pertenencias y ahí estábamos, pero éramos solo los dos, ¿no? Nos fuimos a vivir al campus de la universidad y teníamos ahí una comunidad que nos acompañaba, un departamentito de 2x2 en el cual no entraba nada, nuestro sillón era nuestra cama, el escritorio, o sea, todo así. Y bueno, fue un desafío, pero fue una aventura donde uno está y disfruta y aprende y todo. Y bueno, luego nació nuestro primer hijo, que hoy tiene 17, luego nació nuestro segundo hijo, que tiene 15, y decidimos mudarnos a Chile. Ahí nos mudamos a Chile, y al año nace Trinidad, nuestra hija en Chile, que ahora tiene 11. Y claro, yo la mudanza de Inglaterra a Chile, y fue un mayor desafío, porque había que empezar a buscar colegios, pediatra, comunidad, para que nuestros hijos tengan amiguitos, etcétera. Luego, Chile duró poquito tiempo, no nos funcionó, nos mudamos a Argentina, cuando ya tenían 7, 5 y un año. Y Argentina, bueno, era casa, ¿no? O sea, estaba nuestra familia, entendíamos los códigos y todo. Sin embargo, nos pasó que nos sentíamos extranjeros en algunos puntos en nuestro propio país, porque había cosas que ya habían cambiado en nosotros, nuestra forma de mirar el mundo, ¿no? Entonces fue un desafío así, también. Pero ahora que nos vinimos para acá, cuando en ese momento ya el más grande tenía 16, el otro tenía 14 y la chiquita tenía 10, realmente ha sido, o sea, enorme el desafío. Entonces me puse durante mucho tiempo, que eso es lo que me encanta también de mi modelo de negocio, el sombrero de mamá de mis tres hijos, de mujer, de mi marido, para acompañarlo en su proceso de cambio de trabajo y poder dejarlo concentrarse 100% en su trabajo y yo ocuparme de comprar colchones, comprar camas, comprar todo, lavar ropa, secar ropa, e ir conociendo gente. Y bueno, entre ese momento, cuando uno se está mudando, y de hecho estuve hace poco un vivo con una señora muy, una muy, muy linda persona que se dedica a acompañar a personas que se mudan, a expatriados, conversaba sobre todo esto, ¿no? Y en un momento dije, bueno, es momento de ya me siento que tengo la energía, porque fue muy estresante, de ponerme por ratitos en un sombrero de Vale Laco, inteligencia emocional financiera, de la creadora, de la fundadora de esta consultora. Y cuando me lo pongo, digo, ¿y qué quiero con Vale Laco? ¿Qué quiero lograr? Bueno, vayamos a primero lo primero, ¿no? Y lo primero era justamente captar el público hispano dentro de Estados Unidos. Ese fue mi objetivo. Mi objetivo es de acá, o sea que estamos en ese momento, creo que en septiembre, octubre, dije, me quiero comprometer a empezar a captar ese público en Estados Unidos, en Latinoamérica, para ganar, sinceramente, ¿no? Para ganar en una moneda un poco más fuerte que el peso argentino, ¿no? Digo, bueno, gano en pesos argentinos, quiero seguir acompañando a los argentinos, por supuesto, pero también eso. Y así, entre otras cosas, surge la posibilidad de estar acá en este podcast espectacular con Frank, Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, que, de vuelta, es la posibilidad que más gente me conozca. Así que, wow, una gran puerta que se abre. Y luego se abre esta otra gran puerta, que es la posibilidad de estar como columnista semanal en el periódico TV Radio La Visión. Entonces, miro y digo, estoy anonadada, pero también estoy como muy agradecida y feliz de haber logrado justamente eso, ese poder de atraer lo que yo me enfocaba, ¿no? Porque, y no fue con acciones de, no sé, ir tocando 80.000 periódicos y a ver, bueno, quién les interesa que esté ahí, no, surgió, ¿no? Vino hacia mí, me lo ofrecieron. Entonces, bueno, qué decirles, ¿no? Tener esto que surge para mí es muy lindo. ¿Y por qué se los comparto? Se los comparto con mucha humildad, porque esa posibilidad está en ustedes. Gracias, Frank, por compartir mi página web. Ahí es donde cuento un poco mi historia, por qué me dedico a esto, en la parte de quién soy. En la parte de hablamos, justamente hay una sesión de 15 minutos gratuita, por si tienen ganas de que agendemos una, es una llamada por WhatsApp, una llamada telefónica, para conversar sobre las formas en que quieren desarrollar su inteligencia emocional financiera y guiarlos. Hay un blog, bueno, hay recursos gratuitos, hay un test de salud financiera, hay diferentes cosas que pueden hacer, así que muchas gracias, Frank, por compartirlo, y ahí están las diferentes notas de diarios en Argentina, en Clarín, después en el programa Las Rubias, de Marcela Tiner, estuve mucho tiempo, bueno, muy bueno. Entonces, la primera nota salió el martes, todos los martes van a salir las notas. Y justamente, ¿cómo la llamé? La mujer y su inteligencia emocional financiera. Y tenía ganas, Frank, de que conversemos un poco del por qué es que decidí hablar sobre esto. ¿Por qué no hablé directamente sobre inteligencia emocional financiera en general? Y la realidad es que, por mi experiencia trabajando con muchas personas, me doy cuenta que es un tema para todos, ¿no? Como bien conversamos muchas veces. O sea, ¿a quién nos lo educaron financieramente en el colegio? A nadie. ¿no? No, no, nadie tuvo educación financiera en el colegio, nadie tuvo educación emocional en el colegio, y menos educación emocional en relación al dinero, a que hablemos de dinero. No, no era un tema que se habilitaba fácilmente, era un tema más privado, un tema más tabú. Entonces, todos debemos, la verdad estaría bueno, no me gusta poner la palabra debemos, desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera. Pero las mujeres, más aún, sobre todo la mujer latina, porque sé, la vez pasada conversamos un poco sobre esto, Frank, y vos me comentabas que la norteamericana es como que tiene ya otra madurez en ese sentido. Y de hecho es algo que también vi en Inglaterra, cuando viví en Inglaterra hace ya 20 años atrás, como pasa el tiempo. Notaba esto, ¿no? Que la mujer tiene otro rol, inclusive mucho el tema de la equidad y que no me abras la puerta, porque ¿quién te crees? ¿Viste? Es esta cosa ya extrema, para mi gusto, de no valorar la gentileza de un varón que te abre la puerta y sentir que te está abriendo la puerta porque te ve menos capaz de abrir una puerta, o menos poderosa, o más frágil. Yo, a mí me encanta que mi marido me abra la puerta, me encanta que me mime, como también yo lo mimo a él. O sea, son usos y costumbres que cuando uno las toma desde el vaso medio lleno, desde lo positivo, son encantos, son bellezas, así como uno puede apreciar una linda flor, un lindo árbol, una linda pieza de arte, ¿no? Me parece que va por ahí. Pero bueno, sin irme mucho del tema, en Inglaterra yo ya veía esto de muchas mujeres trabajando, teniendo altos puestos de trabajo en la City de Londres, etcétera. Pero aún en Argentina, en Latinoamérica, hay mucha mujer que le cuesta generar la misma cantidad de ingresos que generan los varones, o más ingresos de lo que genera actualmente. Sin embargo, nos vemos cada vez con la mayor necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, si nos remontamos a la época más atrás, generalmente era uno el generador de recursos, el varón, el proveedor, el que tenía los pantalones puestos, ¿no? ¿Coincidís, Frank?
Claro, vaya que es el membrete, es el formato típico del manejo de una familia en Latinoamérica. Pero a bien dices, en los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra o el Reino Unido, sí. Allí a las mujeres no les gusta que uno les abra la puerta del auto, incluso hasta se ofenden. Me pasó, recién llegado yo aquí a Atlanta, empecé yo a hacer mis trámites porque me contrataron en la cadena Turner Broadcasting System y hice todo mi papeleo para ya empezar tal día. Entonces, me hagas de cuenta que tuve un espacio de 3 semanas esperando para empezar ese trabajo. Y como yo soy muy proactivo, no me gusta quedarme sentado en un sofá, bien lo sabes. Me puse a hacer cosas y me llamaron de la compañía que en aquella época se llamaba Bell South Mobility. Bell South es ahora AT&T. Y resulta que un mexicano era el presidente y me pidieron que les grabara comerciales con mi voz. Entonces me pidieron que si había una traducción certificada. Yo les dije honestamente, yo no soy traductor certificado, porque aquí en Estados Unidos hay que aclarar muy bien esas cosas por aquello de que se va un término equivocado y luego hay problemas legales. Entonces yo le hablé a un amigo, Fabricio Tapia, que trabaja en CNN, su esposa Jeffrey, una abogada muy conocida de los servicios católicos y una fina, fina persona conocedora del derecho. Los dos ya se retiraron, ya viven en su casa en las montañas, de repente se van a su casa de descanso en Nicaragua. Les mando un abrazo. Pero les pedí de favor a Jeffrey como abogada es traductora certificada, y ellos hicieron la traducción, les encantó, les dieron crédito y les pagaron muy bien. Total, que en ese inter yo fui a hablar con los abogados que me dijeron, mira, hay que tener cuidado con esto en la traducción para que nos grabes los comerciales así y asá, que vamos a varios mercados. Total que para hacer esa plática la hicimos con los abogados de Bell South Mobility en un restaurante. Y voy con la abogada y se vino ella en mi carro. Un carro que me vendió Fabricio Tapia, precisamente. Ah, no, José Vicente París, alguien que colaboraba bajando los cables allí en CNN, cuando todavía no era CNN en español. CNN se transmitía aparte y se transmitía a través de la cadena Telemundo. Total, José Vicente me dijo: Frank, ahí tengo un carro, te lo vendo por $50. Lo compré feliz, lo arreglé, lo reparé y en ese carro me movía. Entonces le digo a la abogada: bueno, no cabían ellos en el carro donde venían. Le digo: si quiere, yo la llevo. Y le abrí la puerta y me dice: ¿qué? ¿Acaso me ves en silla de ruedas o paralítica? Se ofendió. Después hubo otra reunión. Y lo clásico de latino, pues fuimos a tomar un café y yo intenté pagar el café de ella y su asistente, mujeres las dos. Pues voltea y se me queda viendo y me dice: ¿qué no sabes que en Estados Unidos cuando el hombre paga la cuenta es porque le está pidiendo o insinuando una relación a la mujer? Ya no volví a hacer nada, Vale. Yo estaba recién llegado a los Estados Unidos. Yo actuaba con mis buenas maneras de latino, de mexicano, y me fue como en feria. Afortunadamente, el presidente de AT&T, o lo que era Bell South Mobility, era un mexicano y les explicó: no, no se ofendan, es que así somos los mexicanos. Y ya entendieron. Pero estaban en un principio con una mentalidad de que yo a lo mejor me habían gustado y yo quería algo. Y no, yo acababa de entregar anillo de compromiso a mi esposa. O sea, yo no pensaba en nada de eso. Pero tienes mucha razón, Vale. Mucha, mucha razón. Es cierto, empezar en un país diferente es difícil. Los retos, conocer los desafíos, lo que le llaman el social distance, la distancia social, que los americanos la mantienen mucho. Te invitan a cenar y te dicen hora de llegada y hora de término. No hay más. En cambio, en Latinoamérica hay hora de llegada que nunca la respeta uno. Llega una tarde y se queda uno hasta que el cuerpo aguante.
Hasta y luego, te diré que si llega uno puntual, te miran con cara de: pero llegaste temprano.
Exactamente. Entonces, yo así, de repente había unos, en Turner había unos compañeros, todos ellos latinos, y llegó un momento en que Panky, Francisco Cuevas, Frankie, le decíamos de cariño, y Luis Estrada decía: no, 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 compadre, vamos a hacer nuestra fiesta de latinos, porque eso de llegar una hora, irnos a tal hora como los americanos acostumbran, no nos funciona. Y las señoras felices porque también podían platicar en español y decir más cosas y esto. Y se hacía ese ambiente. Entonces, el latino en Atlanta, yo te lo dije la semana pasada, los argentinos, brasileiros y uruguayos tienen la porra del Atlanta United. Y son la mejor porra que he visto en el mundo de fútbol soccer. La verdad, yo estuve en la final cuando ganaron el campeonato de la MLS. Me gusta mucho ir a las finales, mi hijo es apasionado de los deportes, y así es, nosotros los latinos llevamos la fiesta, ya aquí en Atlanta así nos identifican. Quieren ambiente, nos llaman a los latinos. Quieren algo muy callado, nada más nos dicen hora de entrada, hora de salida, y se acabó, Vale. Pero discúlpame, te dejo continuar con tu interesante tema.
Me encanta la conversación porque es súper rico y muchos estarán sonriendo, los latinos que vinieron acá a vivir a Estados Unidos y los que están quizá pensándolo, porque yo sé que Franca, vos te escuchan de todas partes del mundo, hay muchos mexicanos que quizá está con la idea de venirse para acá. Y bueno, y son cositas que son importantes, ¿no?, tener en cuenta a la hora de mudarse. Como también eso que comenté cuando nos fuimos a Argentina después de haber vivido 11 años afuera, ¿no? Que lo que te pasa cuando vivís afuera, no sé si te pasa lo mismo cuando vos vas para México, es que al final tampoco te sentís 100% mexicano y yo no me siento ni ahí 100% argentina. Como que ya estoy una mezcla de culturas y voy tomando de cada una lo que me más resuena conmigo, ¿no? Porque la verdad que hay ciertas cosas de la puntualidad, por ejemplo, y la puntualidad es un lindo respeto. Ahora, que no me ponga fecha de salida, o sea, uno sabe cómo decir, bueno, yo no le podría decir, el otro día fue mi cumpleaños, lo celebré con mis amigas acá, les dije el horario de llegada, pero jamás me se ocurrió decirles horario de salida, y bueno, y más o menos uno va, mi papá, era muy gracioso porque cuando teníamos la reunión, estaba cansado, ya era grande, decía, bueno, listo, decía, hay que irse,
ahora vale, perdona que te interrumpa porque esto es una charla. Es tomar lo que nos conviene y lo que nos sirve. Ahora, a mí me dicen, voy a México, y me dice mi hermana, ah, ya te americanizaste. Le digo, no, hermana, no me americanicé. Es que hay que aprender a vivir y los americanos, por eso tienen su país tan organizado. No hay que tirar basura. Yo siempre traigo en mi bolsa, en el pantalón, una bolsa de supermercado. ¿Por qué? Porque veo basura y la recojo. Y
me gusta. Bueno, nosotros también, ¿así? Pero es interesante.
Y me gusta. Ahora, yo te lo digo una cosa. Yo ahora que estoy jubilado, estoy esperando, digo que estoy en proceso de jubilación, estoy esperando para irme a inscribir al condado. Vas y te inscribes y adoptas una calle. Principalmente lo que la gente hace es adaptar la calle de su cuadra. Y cada semana en tu salida a caminar con el perrito, llevas una bolsa y vas recogiendo la basura. Y tomas foto y le avisas al condado. No te pagan, pero cuando haces tus impuestos, de los impuestos que te toman de la ciudad y del estado, te reembolsan una parte como si estuvieses trabajando para la ciudad. Y eso mucha gente lo hace y es maravilloso. O sea,
excelente tip financiero. Mira, sí, me lo voy a anotar, el tip.
Sí, en todas las ciudades de Estados Unidos.
No sé, la gente se pregunta cómo hago para generar más, ¿no? Bueno, una forma de generar más, estamos hablando de poco dinero, calculo, pero la realidad es que todo suma, como decían los
claro,
ingleses, ¿no? Every penny counts, ¿no? Look after the penny.
Exactamente.
Entonces, la realidad es que si uno está caminando con su perro, aparte de hacer, o sea, primero, por sobre todas las cosas, por hacerle un bien a nuestro planeta, ¿no? De que este plástico no termine en los ríos, matando a los peces, etcétera. O sea, primero por eso, ¿no? Porque uno quiere ver su lugar limpio y porque uno quiere ayudar a la naturaleza, etcétera. Pero si encima uno puede tener un beneficio económico por eso, bienvenido sea, ¿no?
Entonces, es maravilloso. Yo cuando estudié en la Universidad de California en San Diego, vale, no me da pena decirlo, yo traía mi bolsa de basura. La dejaba a un lado abajo del pupitre en la universidad y cuando salía del campus iba recogiendo latas de soda. A veces hasta me encontraba latas de cerveza. Y caminaba yo la avenida Torrey Pines, que es la avenida principal que está entre lo que es el campus de la universidad y la playa. Entonces allá había demasiado visitas de gente que iba a la playa y se les caían latas o esto. Yo las recogía. Después mi amigo, mi roommate, me llevaba al centro de reciclaje. Y cada lata que yo metía a la máquina me pagaba 5 centavos de dólar. Yo llevaba tremenda bolsa, pues en aquellos tiempos no había tanta inflación. El dinero me alcanzaba para pagar varias cosas, el autobús, tú sabes que las colegiaturas en Estados Unidos a nivel universitario son muy caras. Afortunadamente obtuve una beca, pero aún así tenía gastos. Y mucha gente me ayudó, muchísima gente. Siendo estudiante, siempre hay gente que se apiada de uno. Y más que está uno jovencito, me acuerdo que había una viejita vecina ahí de la universidad que yo pasaba por su casa y me pedía que le sacara su correo y se lo entregara en su mano. Y cuando ella tenía cartas, yo iba y las ponía en la caja y levantaba la bandera para que el correo la recogiera. Me quería pagar, pero no me atreví. O sea, yo lo hacía con mucho cariño y siempre hay concursos en las universidades. Hay concursos de fotografía, hay maneras de hacer cosas voluntarias, traduciendo o ayudar en ciertos aspectos. Y no te pagan con dinero. Te daban la oportunidad de hacer una llamada internacional a tu casa lo cual me servía demasiado. En aquella época no había internet, no había celulares, y siempre había algo para beneficiarnos como estudiantes. Y yo, la verdad, le debo mucho a todas mis universidades. He estado en la Universidad Regiomontana, en Monterrey, en la Universidad de California, en San Diego, en Georgia State University y en el Instituto de Tecnología de Georgia. O sea, he pasado por 4 universidades y, créemelo, pienso regresar a ver si puedo hacer otra carrera.
Mira, ¿qué te gustaría estudiar?
A ver, pídele a Dios. Si la edad me ayuda y esta memoria no me falla, a ver, y por ahí que los invito a ti y a Paul, para dale, que se vengan a estudiar un after graduate program, un posgrado, algo, porque es muy interesante. Así no me voy a sentir extraño, va a haber latinos en la clase.
Ahí adelante, estamos los viejitos, vale. Ahí estamos los viejitos estudiando.
No, ¿cuáles viejitos? Viejos. Viejos los cerros y todavía reverdecen.
Como decía mi papá, pero viejos son los trapos, ¿no? Ni siquiera le gustaba que le dijeran abuelo, imagínate, ya tenía como 20 y pico de nietos. Muy gracioso, espérate, lo digo cariñosamente. ¿Y qué te gustaría estudiar?
Vale, mira, veo tantas situaciones de abuso, situaciones de equivocaciones en el uso del lenguaje cuando la gente va a las cortes. Por cierto, que nos invitó a cenar un día mi esposa y a mí un juez junto con su asistente que celebraba un aniversario, y allí también fue: llegas a tal hora y te me vas a tal hora. O sea, así es, y no se le toma uno a mal, al contrario, nos han atendido muy bien.
O sea, hay que respetar los usos y costumbres del otro, ¿no?
Exactamente, sí, así es. Entonces, pues lo que sucede, disculpa, vale, aquí los mensajes llegan al por mayor. Entonces, todos aprendemos de todos, pero me encantaría aprender lo que es la carrera de lingüística y combinada con filosofía. ¿Y por qué razón? Filosofía es el razonamiento de las cosas, y lingüística en la lengua inglesa es bien importante, porque cuando ya entiendes un poco de varios idiomas, te permite hacer o edificar las ideas de mejor manera, hacer o edificar los conceptos y lo que son las costumbres de una manera más asertiva. Los americanos usan mucho esa palabra assertive, asertivo, porque hay que ser exactos. O sea, el americano ve en blanco y negro, y los latinos venimos a poner los medios tonos. O sea, para el americano está bien o está mal, punto. Y el latino, ay, 5 minutitos un poquito tarde, pero llego. Y entonces ahí están esas cosas que nos hacen ver la manera más flexible de ser latino, pero a los americanos también les encanta aprender de nosotros. O sea, ellos
un gran valor la flexibilidad, porque nos da resiliencia, ¿no? O sea, si no, es como que al final termina siendo un peso enorme. O sea, obviamente que tampoco la falta de respeto, ¿no? La flexibilidad, no me importa y no sé qué, y te dejé colgada, como decimos nosotros, y nunca te avisé que llegaba tarde. O sea, eso es falta de respeto, no es flexibilidad.
Exactamente.
Para mí, es donde sea del mundo, ¿no? Cuando uno promete algo y no lo cumple. Creo que
ahora, vale, platicábamos antes del programa. En la inteligencia emocional financiera, tú eres experta en este tema, lo creaste realmente, y eres mamá, ama de casa. ¿Tú qué piensas de los productos genéricos en el supermercado? Cuando vas a comprar en esta economía que está tan galopante, subiendo todo de precio y nada se ve que vaya a bajar. ¿Tú qué escoges entre una salsa catsup de las marcas tradicionales o la marca de la tienda?
La realidad es que me encanta la pregunta. Yo trato de ser muy inteligente con mis compras y me fijo mucho en los ingredientes. Hay una galletita, por ejemplo, que es increíble, Frank, en un supermercado acá local, un supermercado muy grande, que voy regularmente, hay unas galletitas que son exactamente las mismas galletitas, saben exactamente igual. Una caja sale 1,80 y pico y la otra sale como 4,80 y pico. Me tomé el trabajo de leer la caja, ¿no? Y ver los ingredientes, exactamente los mismos ingredientes, exactamente el mismo valor de caloría, de grasa, de todo. Y digo, claro, este es esta marca y este es esta marca. Obviamente, ¿cuál hice? Compré el de la marca más barata, porque no tiene sentido estirar la plata. Entonces me parece que hay muchos productos de la marca genérica, de la marca del supermercado, de la tienda, de lo que sea, que son igual de buenos. Ahora, ahí otra cosa es cuando un producto es orgánico y el otro no es orgánico, bueno, uno tiene, o sea, cuando ya los ingredientes cambian, ahí uno tiene que ver dentro de su presupuesto qué puede y también dentro de sus prioridades nutricionales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de comida. Pero realmente, de hecho, esta mañana me ponía una crema en la cara, que es una crema que me quedé sin mi crema de cara, me estoy poniendo una crema de cuerpo en la cara. Un horror. Y recordaba a mi mamá, que mi mamá tiene una piel impecable, Frank, no sabes lo que era la piel de mi madre. Y ella usó toda la vida Sapolan Ferrini. Sapolan Ferrini era una crema muy conocida en Argentina, pero una crema así tipo... Y no era que no tenía capacidad para comprar algo mejor, ¿eh? Porque la verdad que en un momento mi padre generaba un montón de dinero y teníamos un muy, muy, muy buen pasar, pero sin embargo mi mamá toda la vida con el Sapolan Ferrini y tenía la piel impecable. Y cuántas veces tantas mujeres que gastan fortunas en cremas y quizás lo mismo que la otra. Entonces ahí yo poniéndome esta crema, pensando en mi mamá, diciendo, bueno, obviamente que tampoco, o sea, hay que valorar también, o sea, hay algunas que tienen mucho estudio, mucho, o sea, entonces realmente son mejores. Entonces, acá es como que me surgen diferentes pensamientos, ¿no? Por un lado, todo depende de tu presupuesto, por supuesto. Si tu presupuesto está acotado y necesitas recortar de alguna manera y quieres dedicar ese dinero a otra cosa, y sí, la mejor decisión financiera es realmente tomarte un tiempito. Tampoco tanto, porque también está el tiempo vale, ¿no? Si ese tiempo lo podrías dedicar a generar más ingresos, quizás es más efectivo. Pero tomarnos ese tiempo y grabar cuáles son los productos que compro regularmente. Leche, azúcar, harina, galletitas, cereales, esto, lo otro. Bueno, a ver, ¿qué alternativas tengo? Nosotros, de hecho, hicimos eso. Cuando nos mudamos acá a Estados Unidos, fuimos al Costco, fuimos al Walmart, fuimos a Publix, fuimos a Lidl también, porque el Lidl es un supermercado que estaba mucho en Inglaterra, así que nos sentimos tipo, ¡ah, Lidl de nuevo! Fuimos al Aldi, fuimos a diferentes supermercados y empezamos a ver, ¿cuánto está la carne acá? ¿Cuánto está la verdura acá? ¿Cuánto está la leche? Y realmente hicimos una tabla de comparación entre los diferentes supermercados para ver qué compramos en dónde, ¿no? Y ahí una vez que, o sea, esto nos llevó un poquito de trabajo al principio, ¿sí? Porque te lleva un poco de tiempo, pero la realidad es que nosotros nos acabamos de mudar de vuelta, o sea, es todo mucho gasto, como decía anteriormente, colchones, sábanas, toallas, todo para poner una casa.
Volver a empezar.
Sí, entonces hicimos ese estudio y dijimos, ¿sabes qué? El Costco es buenísimo para esto. El Walmart es buenísimo para casi todas las cosas. Y así, entonces fuimos tomando esa decisión y tenemos nuestra rutina de compras y dentro de eso decir, bueno, es como decía, esta galletita de agua, esas galletitas saladas, y sale lo mismo, sale mucho más, mucho menos, es lo mismo, voy por eso. Entonces, eso es muy importante. Realmente las marcas destinan un gran porcentaje de su presupuesto, las grandes marcas, al marketing, y te lo cobran en su producto. O sea, de verdad, uno les está pagando su publicidad, totalmente. No está pagando el producto.
Entonces, totalmente de acuerdo, Val.
En eso. Y para mí, en ese punto es, ¿sabes qué pasa, Frank? Mucha gente es como que siente que es menos si compra segundas marcas o si compra la marca genérica, ¿no? Como que si
te define ropa de segunda, haz de cuenta.
Como que si te define el carro, como dicen ustedes, que manejás, te define la vivienda en la que viviste, define el tipo de leche que comprás, no te define nada, te define de quién sos vos interiormente. O sea, si nosotros estamos tan preocupados, ocupados en estar viendo, ay, cuando venga tal persona a mi casa y abra, bueno, abra la heladera, hay que pedir mucho permiso, yo soy de las que pido permiso, y no abro la heladera si no es alguien de mucha confianza, pero van a ver que uso tal cafetera o que uso tal tostadora. O sea, si estás pensando en eso, es porque realmente tu ser, o sea, vos sentís que vos sos en relación a lo que tenés, y no somos en relación a lo que tenemos. Somos muchísimo más que todo eso. Entonces, hay mucho por trabajar en cuanto a nuestro, a nuestra inteligencia emocional, a nuestra autoestima, a nuestro autoconocimiento y en nuestro valor propio, que es otro capítulo. Pero sí, y en estos momentos de inflación, Frank, es fundamental realmente hacer esos pequeños, ese pequeño cambio de decisiones, porque realmente el dinero está perdiendo inflación, porque el norteamericano mucho de la inflación no sabe. En Argentina no sé exactamente, pero creo que cerró el índice de inflación en el 2022 en el 90%, ¿puede ser?
Wow. No, y mientras hablamos los números cambian. Lamentablemente, Vale, el tiempo se nos ha agotado.
Sí.
Danos una conclusión y cómo debemos esperar este año y los próximos consejos que nos vas a dar la próxima semana.
Genial, sí, corre el tiempo. Nada, como consejo de eso, mirar las cosas que compramos diariamente, de tratar de comprar más inteligentemente. Después seguimos igual hablando de lo que es la inflación, porque es un tema muy importante que muchos quizás no tienen tanta experiencia con eso. Nosotros, los argentinos, tenemos demasiada, no queremos tanta experiencia con esto. Y la próxima seguimos conversando sobre este tema de la mujer, su inteligencia emocional financiera, que hay mucho más por compartir, que realmente creo que va a ayudar mucho, no solamente a las mujeres, sino también a los varones que acompañan a estas mujeres, que comparten el día a día con ellas, para que justamente seamos equipo, ¿no? La idea es ser equipo.
¿Sí? Completamente de acuerdo, Vale. Y cierro con tus palabras. A veces la crema que compras, aunque es barata, es la mejor. Mi madre lo hacía mucho. Había una pomada de la campana y había una crema Pons, que eran las más baratas de la tienda, y ella las usaba feliz. Ahora, el sacerdote de mi iglesia, Tom Kenny, que después fue 37 años sacerdote católico y después se hizo pastor luterano porque se enamoró y se quiso casar, cosa que no critico, qué bueno, que fue honesto consigo mismo, pero él nos dijo en un estudio bíblico: señores, ¿ustedes creen que el hombre es la cabeza de la casa? Y pues todo mundo, hombres y mujeres, casados la mayoría, dijimos sí. Y él contesta: están en lo correcto. Lo que ustedes no saben es que su esposa es el cuello, o sea, es la que los mueve. Muchas gracias, Vale Laco. Dios los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Vale Laco, inteligencia emocional financiera, y ahora accesible tanto en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, como en el periódico La Visión de Atlanta y en sus modalidades de podcast y columna escrita. Gracias, Vale. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.